De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada.
Imos falar agora dun tema bastante interesante. Oíes María Casares conta dende hai moitos anos cun AMPA, cunha asociación de nais e pais, que se chama Os Pazos. Nas últimas semanas, Os Pazos facía público na súa páxina web que, co título de Estamos nas últimas, que a situación da esta organización é moi grave por falta de relevo dos órganos directivos. Para falar desto, temos hoxe connosco ao secretario da AMPA Os Pazos, que é Andrés Hernández Mouriño. Que tal, Andrés? Moi boas.
Hola, bos días.
Bueno, quería comezar preguntándoche cal é a situación do AMPA Os Pazos neste momento.
Sí, pois mira, xustamente a que describías hai un momento, unha situación grave porque o actual equipo directivo estamos nunha circunstancia, varias das persoas, que este vai a ser o noso último curso, porque os nosos fillos van a deixar de estar o próximo curso escolarizados no IES. E queda algunha xente, pouca, pero que non sería suficiente como para manter unha xunta directiva e manter incluso unha actividade baixo mínimos da AMPA. É unha situación que xa preveíamos e, de feito, levamos xa desde o anterior curso pois facendo chamamentos para incorporación de persoas que bueno, teñen dado resultados moi moi modestos, pero, bueno, alguna persoa tense incorporado, pero non o suficiente. Entonces realmente, pois puxemos a voz de alarma porque, como non haxe un cambio significativo na próxima asamblea, que terá lugar, pois, probablemente este mes de maio, teremos que tomar a decisión, o mellor, de disolver a AMPA.
Como dicía eu, o título desa publicación, tanto na páxina web como nas redes sociales, é moi clara: estamos nas últimas. Ou seja, a situación, como está a dicir Andrés, é bastante grave. Por facer un pouco de historia, Andrés, cantos anos leva funcionando a AMPA Os Pazos? Porque eu que estudiei no María Casares, entrei no María Casares no ano 2006 e xuraría que en aquel momento xa existía esta AMPA, non?
Pois mira, non cho podo asegurar, non, porque eu levo tres cursos. No instituto, aínda revisei non hai moito para efectos de papéis de que había que facer, pero bueno, non sei no 2006, no 2010, por exemplo, sí que existía xa. É posible que incluso con anterioridade. Xa pasou por un momento antes da pandemia donde houve unha situación semellante, que por un pouco o mismo que os fillos pois iban a marchar do instituto e polo propio cansanzo, non, da xente da directiva, pois estuveron a punto de tomar a mesma decisión. En aquel momento conseguiuse xuntar un equipo para poder garantir a continuidade da AMPA. Sí. E, bueno, a nosa esperanza é que este ano pase o mesmo, é decir, que ante este último chamamento, pois nos gustaría que, contando coa xente que aínda queda e que expresou a súa a súa intención de continuar, e a xente que poida incorporarse, pois que sexa posible non ter que chegar a decisión da disolución, porque é certo que é moi diferente a visión que ten e o papel que ten un AMPA nun instituto que nun centro de primaria, donde, as familias normalmente teñen unha cercanía maior co colexio, normalmente se levan a cabo actividades e incluso xestións de servizos importantes, como era no caso do Isidro Parga Pondal, pois o comedor escolar. Pero unha asociación de nais e de pais de familiares, vamos, dos alumnos, ten un papel moi importante na intermediación co centro, na identificación de problemáticas e tamén, digamos, na posta en de atención, pois en ocasións, en situacións como pasou o curso pasado, que tuvemos unha actividade bastante intensa na reivindicación de profesorado de pedagogía terapéutica, pois que había moi pouco precisamente para dar resposta aos nenos que necesitaban unha atención pois máis específica, non, en ese sentido. Si desaparece AMPA, probablemente a importancia non será tanto en servicios ou actividades que se deixen de facer, que bueno, temos un papel modesto, ten a súa importancia, pero é modesto en ese sentido, pero bueno, seguramente pois as familias o mellor atopen unha resposta en outras vías, pero sí que se perdería, digamos, esa forza colectiva, representativa, asociativa, que en moitos momentos pois é necesaria.
Andrés, estamos a falar de que marcha xente. Quería saber cantos estades agora, cantos marchades e canta xente sería necesaria para que a AMPA seguise funcionando.
Sí, mira, pois normalmente en AMPA temos os cargos de presidente, presidente ou presidenta, vamos, secretario, secretaria, tesoureiro, e despois hai vogais. Ahora mismo estamos nunha xunta de directiva de 7 persoas. Desas 7 persoas, 4 marchamos por finalización, digamos, do período, bueno, de que os nosos fillos deixan de estar non escolarizados.
Porque, desculpa, Andrés, eso tamén é necesario, entendo, non? Ter un fillo ou filla escolarizado no IES María Casares.
É que de outro xeito non ten moito sentido.
Claro,
non,
sí, non tamén é certo, nai, tamén pai, certo. Ten razón.
Do instituto. Perde o sentido, home, e non vamos a negalo, tamén perde esa motivación, non? Porque moitas veces, digamos, estes traballos asociativos fanse pois moi a remolque, bueno, todo mundo que traballe en algún tipo de asociación adoita ter un diagnóstico semellante de pouco apoio, pouco acompañamento, a veces é un traballo un pouquiño pois arduo, non, nese sentido. E bueno, si por riba, digamos, desaparece o motivo fundamental de pertencer á asociación, como é ter o fillo, a filla pois escolarizados, moito máis, claro.
Sí, por suposto.
Entón, pois estas 3 persoas que expresaron, digamos, a súa vontade de continuar, máis unha persoa nova que está por aí, que estaría disposto tamén a incorporarse, home, pois faría falta polo menos outros tantos, outras 3-4 persoas, tamén coa dificultade engadida de bueno, que moitas veces a xente tamén di, bueno, eu me meto, pero non sei o que hai que facer, ni como facelo, bueno, pois que faltaría un pouquiño, pero bueno, sí que no caso de haber xente disposta, os que estamos, aínda que marchemos, sí que garantimos, digamos, o apoio, o acompañamento, a formación necesaria para que a nova equipa pois poida continuar.
Porque imos falar agora do que se fai dentro da AMPA, das actividades que levades a cabo ou das reivindicacións ou cal é o vosso traballo como AMPA e que ten que facer unha persoa que entre no equipo directivo da AMPA.
Sí. Mira, ahora mismo nos temos un nivel de actividade moi baixo, non? Pero dentro do baixo que, pois mira, temos desde hai varios anos unha actividade de inglés que consiste tanto nun clube de formación e de coloquio, como logo que se organizan tamén estadías en algún país de fala inglesa, non, para perfeccionar pois o idioma. É quizáis actividade de maior participación de hai moitas familias que levan incluso anos, digamos, participando en isto. Logo, apoiamos bastante, tanto económicamente como un acompañamento, pois actividades que facemos conxuntamente co instituto como tal, como pode ser pois unha campaña que facemos de alimentación saudable, introducindo pois o consumo de froita nos recreos, non, dos rapaces, que levamos xa tamén varias edicións facendo, costeando, bueno, pois un pouquiño a actividade, ou apoiando excursións que se fan tanto dos alumnos que entran en primeiro como de excursións de fin de curso, actos de graduación de fin de curso. Nos este ano, por exemplo, tradicionalmente, bueno, se fai o que lle chaman a graduación de dos rapaces, rapazas que terminan o ciclo do bacharelato no instituto. Nos poñíamos tamén sobre a mesa de que, bueno, de que neste instituto hai outra liña educativa, que alumnado hai un un ciclo de formación profesional básica.
Correcto.
Que tamén terminan en ese sentido e que nunca se lleguen estas graduacións, e este ano estábamos especialmente empeñados en conseguir que a graduación tamén participen e se les invite ao alumnado de formación profesional básica. E costeando o que sexa preciso, digamos, para poder levar a cabo iso, non? Actividades de excursións, creo que xa comentei. Eso en canto, digamos, actividades, non? Logo tamén participamos como AMPA dentro do Consello Escolar e os órganos representativos, as distintas comisións que hai dentro do instituto. E logo, pois, intentamos levar a cabo a interlocución tanto coa directiva do instituto como tamén con autoridades, non? Como ano pasado coa Consellería de Educación, pois ante problemas específicos, non? Xa te digo que o último, así máis salientable, foi o curso pasado, a demanda de incremento de profesorado de pedagogía terapéutica que viña de sufrir un recorte moi importante, non? E foi unha movilización, ademais que tuvo bastante participación e apoio, pois, do propio equipo do Goberno Municipal de Oleiros, de diferentes partidos políticos, diputados do Parlamento Autonómico. Bueno, tuvo bastante apoio, aínda que lamentablemente o resultado en términos de conseguir ese incremento do profesorado, pois non se conseguiu, a pesar de que, bueno, pois a Xunta en ese sentido dera moi boas palabras, pero os resultados pois non acompañaron esas palabras.
Remato preguntándoche para os nosos ointes, para se hai alguén que quera botar unha man ou que teña un fillo ou filla e non Illes María Casares se este interesado en sumarse ao AMPA, que tería que facer?
Sí, pois mira, poñerse en contacto con nos como AMPA, digamos, poden facelo a través, digamos, da nosa páxina web, do noso correo electrónico, no propio instituto, digamos, facilitanlle os nosos contactos, e bueno, pois xa quedaríamos, falaríamos e miraríamos pois a maneira de facer esa incorporación.
Bueno, pois Andrés, moitísima sorte, oxalá que non se perda este AMPA os pazos e que poida haber unha solución. Moitísimas grazas por estar connosco, un saúdo.
Moitas grazas a vos, un saúdo.
De luns a venres en Radio Oleiros,
outra mirada.
E agora nos seguimos aquí no programa Outra Mirada e contamos pois coa presenza ao outro lado do fío telefónico pois de María de la Flor, que vai estar connosco mañá sábado no auditorio da fábrica ás 8:30 da tarde. María de la Flor, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muy buenas.
Bueno, María, ¿todo dispuesto ya para venir a Oleiros?
Todo dispuesto, preparado. Con ganas, aquí estamos, ya esperando.
¿Es la primera vez o ya estuviste en Galicia en otras veces?
Tocando no he estado, lo que pasa que yo, ya vamos, siempre lo digo, en cuanto tengo que descansar, en cuanto puedo, tiro para el norte. Entonces, lo que no he estado es con mis canciones, claro. Todavía no.
Hablando de canciones, ¿con qué formato musical te vas a presentar en el auditorio de A Fábrica?
Pues vamos a estar a dúo con Elena Martínez al cello y yo con la guitarra, cantando mis canciones.
Ajá. Por cierto, al escuchar tus canciones, no sé, tú corrígeme si me equivoco, a mí me vienen aires clásicos, folclóricos, tradicionales, música de autor, no sé, incluso autores como Violeta Parra, no sé. ¿Puede ser que esté mezclando demasiado o hay todo esto en tu música?
Pues la verdad es que lo despierto bastante bien, es una buena mezcolanza. No dejo de estar diciendo las cosas que quiero decir o contar historias, ¿no?, que me pertenecen y que al fin y al cabo pues me son relevantes a mí. Pero yo creo que referencialmente sí se escuchan todas estas músicas, ¿no?, y todos estos lugares que mencionas.
Porque tú eres de tradición, o sea, de formación clásica, ¿verdad?
Eso es, eso es. Yo desde los 3 añitos empecé a tocar el violín con un gran maestro, Suso Moreno, y conforme fui avanzando, pues ya hice la entrada al conservatorio y terminé el violín y demás. Y luego fue un poco un flux que me dio, que dije, uy, esto de cantar está muy chulo. Y me enganchó y seguí.
Pues la verdad es que es curioso porque tengo entendido que tu madre toca el piano, ¿verdad? Y cuando hay un piano en casa, pues no sé, uno tiende a lo que tiene más cerca.
Sí, también es culpa mucho suya, ¿eh? Que mi hermano y yo en este caso seamos músicos, porque cuando éramos niños yo creo que sí que a lo mejor te acercas, ¿no? Más fácil y juegas otra vez la música, pero claro, te piensas que son muchos años estudiando, entonces ha habido momentos suyos, también de insistir, no sé, de venga, no tires el violín por la ventana.
Oye, sí. María, ¿y qué fue lo que te atrajo, esa atracción que se nota en tu música hacia el folclore tradicional, el folclore castellano, folclore, yo que sé, asturiano, qué fue, incluso en latinoamericano, qué fue lo que te atrajo a ti hacia todos estos estilos?
Pues me es difícil explicar porque no hubo un momento como tal, ¿no? Que yo tornase en esa dirección. Desde siempre como que las cosas que se han cantado en mi casa o las cosas que a mí me han emocionado de las que yo iba escuchando, dentro del filtro que pueda tener pues una niña pequeña que va creciendo, también en un entorno muy musical y también clásico, eran estas, eran pues tonadas populares, tradicionales, de muchos sitios muy diferentes. ¿Qué tienen en común que a mí me emociona? Bueno, pues si nos ponemos técnicos, seguro que encontramos cosas, ¿no? Hay una universalidad de los sonidos, de la música, de la tradición, de lo popular, un arraigo hacia la tierra, hacia ciertas costumbres, y no es que compre todo de la tradición o del folclore, pero estilísticamente, artísticamente, es lo que siempre más me ha movido.
Porque uno escucha tu música y eso, ¿no? O sea, llama mucho la atención primero ese estilo de formación clásica que a lo mejor dices tú, estoy presenciando una música, un concierto de cámara, ¿no? Parece, pero a la vez, claro, oyes unos arreglos vocales muy elaborados, una percusión, yo que sé, un pandero que a nosotros nos suena mucho aquí en Galicia y bueno, ya los sentidos se te trastocan un poco, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, esa era un poco la idea, ¿no?, de esta formación cuando surgió en un primer momento en mi cabeza, aunque reconozco que surgió porque yo quería tocar con amigas y junté a la que quería tocar por la izquierda, a la que quería tocar por la derecha y dije, oye, pues si tengo un cuarteto. Y entonces, pues así se dio el pistoletazo, pero una vez ya fuimos escribiendo, ¿no?, junto con Lorenzo Moya, que es con quien he ido haciendo los arreglos en este formato, me di cuenta de que tenía un poder de contraste muy grande, ¿no? Utilizar esos instrumentos, vamos a decir que tenemos más ligados al clásico, aunque se utilizan de mil maneras, para tocar música popular que por supuesto se puede hacer y se lleva haciendo también mucho tiempo, no es que yo no haya intentado nada, ¿no? Pero creo que pone en la palestra un contraste y una versatilidad que, joder, me parece muy rica, ¿no?, dentro de los instrumentos que tenemos, la música que conocemos, la que podemos hacer.
Lo que es innegable, yo cuando escuché tu música, de entrada dije, ostrín, qué trabajo hay aquí, ¿no?, porque arreglos vocales, todo conjuntado, vi mucho trabajo. Imagino que los arreglos y todo esto te llevará mucho tiempo, ¿no?, hacerlo.
Pues mira, te agradezco que lo veas porque siempre pienso que es una cosa difícil de ver, incluso para mí, que sé un poco, ¿no?, lo que cuestan las cosas. A veces viendo los trabajos de compañeros, tengo que hacer un esfuerzo como activo de, ¿no?, de ponerme en el lugar tal para apreciar el esfuerzo y el trabajo que probablemente haya llevado. Y sí, evidentemente, claro, pues por ejemplo este trabajo en concreto con esta formación fue muy costoso de llevar a cabo en todos los sentidos y ha implicado mucha energía. Pues por ejemplo, lo que comentabas de los arreglos fue mucho tiempo de trabajo previo con Lorenzo, luego una preproducción que más era casi de ensayos con las chicas y con Carlos Monfort, que fue el productor artístico que de grabación. Luego la grabación fueron 3 días intensísimos de grabación en puro y pleno directo. Entonces, claro, fue un proceso como muy, muy particular, ¿no?
Oye, que te produzca el mismo productor que Silvia Pérez Cruz, ¿no da un poco así de como de vértigo? O sobre todo mucho respeto.
Pues a mí lo que me da es mucha alegría, la verdad. Además, sí, o sea, son estas cosas de las que no eres muy consciente, ¿no? O sea, cuando a veces me nombran en entornos donde nombran pues a Carlos Monfort también con su música, a Silvia, a Gilles Nederman, bueno, a muchos artistas, ¿no? He nombrado así de la esfera catalana porque pues estamos hablando de aquellos, pero cuando te ponen tu nombre al lado de artistas con un recorrido tan grande y con una música y unas canciones tan preciosas, ahí sí que es un poco de vértigo. Cuando trabajas con ellos lo que pasa es que pues flipas, pues flipas y gotas y ya estás, ¿sabes? No te da tiempo a nada más.
Mañana aquí en Auditorio da Fábrica, en Perillo, 8:30 p.m, está programado el concierto. ¿Qué vamos a poder escuchar? ¿Cosas de tu primer trabajo, de Temple, de Hilanderas? ¿Va a haber tiempo para hacer un repaso de todo? ¿Cómo tienes pensado programar el concierto?
Yo creo que va a haber tiempo para hacer un buen repaso de todo. Entonces, como además este formato nos permite, ¿no?, muchas cosas, porque no dejo de estar yo con la guitarra, que puedo mostraros aquellos temas del primer EP que creo que también son muy representativos de bueno, pues de mi voz, de mis canciones, de mi manera de escribir. A lo mejor son unos primeros temas que yo hice al fin y al cabo, y también con el chelo, que de alguna forma no es la que abandera pues un poco los arreglos, los temas más de este disco, del cuarteto. Entonces yo creo que caminaremos ahí un poquito y algún que otro tema nuevo también os enseñaremos.
Bueno, ya nos sabemos que eres violinista, ahora, bueno, también tocas la guitarra, imagino que el piano, al tenerlo en casa también, pero ¿cuál es tu instrumento de cabecera, el que más horas te come, podríamos decir, el violín?
Pues qué buena pregunta, porque antes desde luego el violín, y ahora sí voy igualando, claro, porque por ejemplo al componer bastante con la guitarra, pues también es un instrumento que se lleva tiempo de mi vida, ¿no? Y de estudio y de tocar y de usarlo. La voz, desde luego, es mi gran descubrimiento. Yo diría que la voz.
La voz.
Yo creo que sí, que es como además es que lo llevas puesto, ¿sabes?
Sí.
No hace falta cargarlo. Es una cosa maravillosa. Para los que hemos ido toda la vida con un violín en la espalda, de repente vas a cantar a un sitio y dices, pero si ya está, no tengo que traer nada.
Y un violín, menos mal, si llega a ser un contrabajo, vamos, peor.
Madre mía, hombre, ya lo ves ya. La gente que lo toque lo sufrirá.
Oye, ¿qué hace una psicóloga ahí metida en carretera con la guitarra a cuestas y yendo a car por ahí?
Pues necesitar otra psicóloga.
Porque hay que estar, hay que estar así un poco loco, ¿no?, para meterse en este mundo de la música.
Hay que estar un poco, sí. Hay que ser un poco loco y un poco prudente también. Yo creo que hay que tener un poco los dos extremos y poder manejarlos, yo creo. Y esta parte mía, vamos a decir, de psicóloga, yo creo que a lo mejor es esa parte pues quizás más prudente, ¿no? Y quizás menos histriónica dentro de la emocionalidad de la música, de las canciones, del arte, que me ayuda mucho a ponerme a mí en una posición desde la cual ejercer esta profesión con cariño hacia mí misma, con cariño hacia compañeros, hacia lo que hago, hacia la música como tal, ¿no? Y me ayuda mucho también a poder ejercer de otras formas en esta vida y entenderme en muchas canciones, digámoslo así.
Bueno, María, ya para acabar, que no te queremos robar más tiempo, me gustaría que hicieras una invitación a todos los oyentes de Radio Leiros para que mañana fueran a verte aquí, no Auditorio da Fábrica, a las 8:30 p.m.
Claro que sí, os invito a todos a mi concierto María de la Flor, que ocurrirá a dúo con Elena Martínez en el Auditorio A Fábrica, en el Concello de Oleiros, en Coruña, y que vengáis a compartir el rato, que echaremos un buen rato riéndonos, a lo mejor también alguna lágrima puede llegar a caer, eso no puedo decir que no, pero sobre todo para poder sentirnos y poder cantar juntos.
Perfecto, pues María, muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo y muchísima suerte, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Pois con María de la Flor pechamos este Outra Mirada. Voltamos agora ás 2 da tarde con máis cousas aquí en Radio Leiros, con Sintonía Deportiva a partir das 2:05, e Outra Mirada pois regresa o luns ás 12:05, como sempre aquí en Radio Leiros. Ata logo.